Esto a continuación pasa a la doctora doña Carmen Milagros González Chávez. Hablará sobre los proyectos de urbanización en la playa de las Teresitas. Playa de las Teresitas, todo el mundo creo que sabe que es en Santa Cruz de Tenerife.
Las Palmas de la Laguna, nos vamos a Santa Cruz de Tenerife. Bueno, quisiera...
Entonces, como réplica, sea usted breve. Ah, perdón, un segundo. Dos avisos, perdón. El primer aviso es por avisar que después de las sesiones habrá un recital de música popular brasileña en el patio. Y segundo, que aquellos que quieran ir a la excursión, que rellenen y que dejen abajo el papel. Y si no tienen papel, que vayan a secretaría, lo pidan y que lo rellenen.
Buenas tardes. Quisiera comenzar mi intervención haciendo dos aclaraciones. En primer lugar, que mi intención, como existe por otra parte un acto como este, es ser lo más objetiva e imparcial posible. Sin tomar partido, sin ánimo de politizar, un tema bastante polémico y controvertido para Santa Cruz de Tenerife, como es la urbanización de la playa de las Teresitas. Y en segundo lugar, quisiera pedir disculpas por la calidad de las diapositivas, porque las primeras que veremos en blanco y negro son poco claras, y estas están tomadas de la prensa de los años 50, bastante deteriorada. Y las últimas que veremos en color son diapositivas sacadas de una exposición de maquetas que presentaba... como antes, no, bueno, ahora sí. Que presentaban los diferentes proyectos que sobre las Teresitas se han elaborado en los últimos años, fueron sacadas en esa exposición. Las condiciones de luz no eran buenas, el cristal bajo que se encontraban algunas de esas maquetas pues no nos permitieron sacar las diapositivas con la calidad que merece desear. Y sin más, comenzamos diciendo que los primeros proyectos de urbanización de las Teresitas coinciden primeramente con la necesidad de dotar a los habitantes de Santa Cruz de una playa próxima al centro urbano, y en segundo lugar con la aprobación del anteproyecto del puerto de Santa Cruz de Tenerife en 1956 y con el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad aprobado en 1957. El progresivo desarrollo de las obras portuarias y la continua expansión de la avenida Danaga fueron cegando las pequeñas salas de las que disponía la ciudad de Santa Cruz. Me refiero a la playa de Ruiz Arteaga, San Antonio, playa de la cantera de Pasto Alto. En el orden de redacción del Plan General de Ordenación Urbana redactado por Enrique Romeo y Luis Cabrera y aprobado en el 57, ya se declaraba de urgencia la necesidad de la acondicionamiento de la playa de las Teresitas, dejando para más adelante la urbanización de las zonas inmediatas. También el anteproyecto del puerto estudiaba el aprovechamiento integral de la costa. Miguel Pintor González, el ingeniero director de la Junta del Puerto, sugería que las Teresitas de los años 50 podían ser utilizadas como playa capitalina. Les leo muy brevemente una cita de Pintor en el año 56. No parecía lógico que si se había ocupado todas las pequeñas playas del litoral de Santa Cruz por las obras del puerto, se fuera a quitar la única posibilidad que le quedaba a la población de tener buena playa, construyendo en ella, como así se había sugerido, una dársena pesquera. Del texto se deduce que la prensa desde los 50 se hace eco de la necesidad de urbanizar la zona para que el pueblo de Santa Cruz contara con su playa. La campaña propagandística montada a través de la prensa se manifiesta, por ejemplo, en los siguientes términos. Las Teresitas vienen a ser como una primera necesidad del Santa Cruz marinero, que aún no dispone de una playa adecuada, y su arreglo y puesta en servicio es una inversión rentable que puede ser bien amortizada por los ingresos que proporcionarán las corrientes turísticas, muchas veces desviadas por no encontrar un lugar de baños plácidos y confortables. O, por ejemplo, en el año 55 también se decía: hasta que llegue ese tiempo en que se formule, por ejemplo, un proyecto de playa artificial en esos sectores de Anaga o donde sea, la realidad es que millares de personas se dirigen a diario a esas ensenadas más o menos arenosas y que los domingos y festivos se multiplica el número de visitantes. Con esta cita y con esta imagen tomada de la prensa, en el año 55, queremos demostrar que la población de Santa Cruz demandaba la urbanización de Las Teresitas con urgencia. Cuando hablamos de urbanización de Las Teresitas, nos referimos a los proyectos de creación y acondicionamiento de la playa artificial y a la urbanización del entorno. Con respecto a los primeros, es significativa la aportación de un ingeniero que se llamaba Ramón Iribarren, un ingeniero de fama nacional e internacional que había trabajado en el lago de Maracaibo y en algunos puntos del Cantábrico español, y que va a colaborar con los técnicos de la Junta del Puerto para proyectar la playa artificial. En principio, el enclave geográfico era favorable. Estaba ubicado en la desembocadura de dos valles, el Valle de las Vueltas y el de los Cercados, ambos en el barrio de San Andrés. Su forma es semicircular o de concha. La orientación facilita el aprovechamiento del sol y las brisas marinas, al tiempo que la disposición de las corrientes marinas evita que se enturbie la bahía con el petróleo de las embarcaciones que limpian fondos fuera de la dársena. Sin embargo, la construcción de la playa seminatural o artificial presentaba enormes dificultades. Era necesario que tuviese una aportación de arena abundante, una pendiente transversal suave y que la costa sea afectada por los temporales en determinada forma y manera que no arrastre las arenas de la playa. Estas condiciones parecía que no se daban en San Andrés. La aportación de arena era casi nula. Ya sabemos que cuando se crea la playa hay que importar la arena. La pendiente transversal para este tipo de playas debía ser inferior al 4%, y en la playa de Las Teresitas había alcanzado el 10%. El proyecto se presentaba difícil, el proyecto se presentaba enormemente caro, pero no imposible. Y Miguel Pintor González, el ingeniero director de la Junta del Puerto, idea como solución el crear un dique de abrigo. Lo que ocurre es que la construcción de ese dique de abrigo, ahora comentaremos esta diapositiva. La construcción de ese dique de abrigo era enormemente cara. A Miguel Pintor se le ocurre que para poder sufragar la construcción de ese dique de abrigo se podían vender los terrenos limítrofes a la playa, y en ellos se podrían construir hoteles, balnearios, restaurantes y todo lo necesario para el buen servicio de la misma. Podríamos decir que con estas declaraciones de Miguel Pintor, con esta idea de Pintor, comienza la polémica acerca de cómo urbanizar la playa de Las Teresitas, aún vigente. En aquel momento, en el año 1956, el arquitecto Enrique Romeu de Armas publica en la prensa un anteproyecto, que es este que tenemos proyectado, y que luego recoge en el plan parcial del barrio de San Andrés con inclusión de la playa de Las Teresitas, firmado en el año 57. Este plan parcial, que responde al planeamiento jerarquizado impuesto por la ley del suelo, era fiel a dos principios: protección del paisaje y fomento de sus caracteres peculiares. Este plan que elabora Enrique Romeu era, para lo que el barrio de San Andrés se refiere, un plan de reforma interior, de acondicionamiento, de reestructuración, de saneamiento de la población. Planteaba Romeu que este barrio de San Andrés se podía unificar a la playa de Las Teresitas mediante el barranco, convertido en zona verde, integrado en el paisaje de la ciudad. Pero para los terrenos limítrofes a la playa en sí, Romeu lo que proyecta era una gran avenida, una avenida, un paseo peatonal de unos 10 metros de ancho, una avenida que se extendía a modo de gran balconada a lo largo de la bahía, una avenida que podía incluso, su parte inferior ser utilizada para construir media infraestructura como casetas para el baño. Ideaba además Romeu en el centro la ubicación de un balneario de dos plantas. Proyectaba además que entre la avenida y la carretera que unía San Andrés con el resto de San Andrés se ubicaba una zona verde, una zona de 20 metros de ancho. Y lo más importante, va a ubicar en la ladera, en la montaña, las edificaciones. Edificaciones públicas y edificaciones privadas. Edificaciones que salpicaban la montaña. Edificaciones que eran de una sola planta. Edificaciones que intentaban servir al esparcimiento y al descanso de sus moradores en contacto con la ladera danada y abiertas a la pequeña bahía. En la prensa, este tipo de urbanización fue enormemente alabado. La prensa lo describía como un jardín colgante que alterna edificaciones con zonas verdes. parecía que este proyecto intentaba responder a la integración en la naturaleza. Sus construcciones se adaptaban a la ladera, se adaptaban perfectamente a la pendiente del terreno, la sujeción a la topografía garantizaba la integración en el paisaje, pero a pesar de todo fue criticado por algunos sectores porque afectaba al paisaje natural de Anaga. Perdón, lo que sí habría que revalorizar del proyecto de Romeu es que nunca pretendió que se convirtiera en una aglomeración donde la especulación fuera la nota dominante, porque había conseguido que el ayuntamiento fijara unos mínimos de construcción. Lo más grave del plan, también señala Teresa Pulido, que trabaja sobre el barrio de San Andrés, fue la segregación social en la que vivirían los habitantes de la zona. Pues como dejaba claro la memoria, el barrio de San Andrés se adecentaba, se reformaba, se mejoraba, pero se configuraba como barrio de pescadores, mientras que la zona inmediata a la playa de las Cerecitas se configuraba como zona turística, con la infraestructura, con la edificación, con los servicios propios de una zona turística. A pesar de todo, el plan fue aprobado por el Ministerio de Vivienda en el año 61 y enseguida se inicia la tramitación para expropiar los solares inmediatos a la playa. Los propietarios de los terrenos enseguida van a actuar. Los propietarios, reparando la posibilidad de explotación turística del sector, buscan como solución legal para solventar la explotación municipal constituirse en junta de compensación, como por otra parte recogía la ley del suelo del año 56. Esa junta se crea en el año 64. Esa junta lo que va a intentar hacer es defender los intereses de la iniciativa privada. Esa junta lo primero que hace es paralizar el proyecto de Romeu. Esa junta le interesaba modificar el plan parcial, interesaba establecer una nueva relación de la playa con independencia del barrio de San Andrés. Además, la Junta llega a un convenio con el Ayuntamiento, según el cual la Municipalía, el Ayuntamiento, se encargaría de ejecutar la vía de acceso al barrio de San Andrés y la playa de las Cerecitas, así como también de acondicionar la playa, pero la Junta resolvería la urbanización de los terrenos limítrofes. En estos momentos se publican tres proyectos que explicarían cómo urbanizar esos terrenos. Uno de ellos fue firmado por Romeu. Romeu se pronuncia en el mismo sentido que en el año 57, el proyecto que antes comentaba. El segundo lo firma el arquitecto Luis Cabrera Sánchez Real. ¿No pueden enfocar? Y Cabrera lo que intenta es demostrar la viabilidad del aprovechamiento de la ladera para construir en ella y para lograr así un centro turístico de alta categoría. Se presenta un tercer proyecto firmado por Miguel Pintor y Pompeyo Alonso, pero este afecta sobre todo a la superficie arenosa, a la playa, a la protección de la playa con la construcción del dique de abrigo. Esta es una de esas diapositivas que les había dicho que había sacado de la prensa de los años 50. La prensa está muy mal estado, tiene un color amarillo fuerte y la reproducción no puede ser mejor. Lo que me interesa que vean en esta imagen es que la solución que aporta Cabrera es totalmente diferente de la de Romeu en el año 57. La finalidad de su proyecto, como deja claro la memoria, es desarrollar las posibilidades de edificabilidad que la falda de la montaña puede traer consigo. Es decir, satisfacer los intereses económicos de la iniciativa privada, de la Junta de Compensación. En honor a la máxima rentabilidad, se van a ampliar los límites de la edificabilidad. Si en el plan de Romeu alcanzaba 25 hectáreas, en el plan de Cabrera llega a las 100 hectáreas. Llega incluso a aprovecharse los llanos de los barrancos, llega incluso a adecentarse el pueblo de pescadores. La solución edificatoria que propone Cabrera, ¿cuál es? Es que las laderas con frente a la playa queden forradas por edificaciones. La solución estética sería convertir la colina en un macroedificio casi de un kilómetro de fachada. El aprovechamiento de la naturaleza es intensivo. Altera por completo el paisaje natural de Anaga. Son edificaciones escalonadas donde el techo de una son los pisos de otra, que permiten concentrar una alta densidad de población, permite jugar con la especulación porque el precio del suelo es relativamente barato. Es un proyecto que en su memoria decía que pretendía transformar la fachada costera de la ciudad, porque según Cabrera había que dar la impresión al visitante de que se vivía en una urbe de mayor importancia de la que realmente tenía. Este plan fue aprobado por la Junta de Compensación, claro está, por el Ayuntamiento, fue ratificado por el Consejo de Ministros en el año 66, y a partir de ese momento la Junta de Compensación además consiguió que la Cerecita fuera declarada Centro de Interés Turístico Nacional. A partir de ahora, las Cerecitas como Centro de Interés Turístico Nacional se van a someter a la Ley de Zonas y de Centros de Interés Turístico. Es decir, que a partir de ahora quedaba claro que la utilización de este espacio iba a ser exclusivamente turístico, instalando aquí centros de esparcimiento, de recreo para grupos sociales determinados. Paso al siguiente. Cabrera además proyectó también para las Cerecitas otro... Este otro proyecto. Aquí la edificación escalonada es reemplazada por una edificación de tipo bloque, pero que llega a alcanzar una altura de hasta 18 plantas. 18 plantas bajo el riesgo de los órganos. Aprovecha todo el espacio para construir. Se interesa por la iniciativa particular, satisface sus intereses particulares y va a intentar ganar terreno al mar para construir zonas verdes, espacios públicos, zonas de recreo. Aparte de este proyecto de Cabrera, que espero que tengan en la memoria para que vean cómo este inspira a unos proyectos que se formulan en los 90 y que ahora comentaremos, aparte de estos, en los 60, Pompeyo Alonso y Miguel Pintor se encargan de construir la playa seminatural, de construir la playa artificial con un dique de abrigo con dos bocas para entrada y salida de las embarcaciones. Pasen la siguiente. En los 60 y en los 70... el tema de las Cerecitas fue muy debatido, fue debatido en la prensa, fue debatido en la radio, fue objeto de cursos intentando explicar las posibilidades turísticas de la zona. El proyecto de las Cerecitas además conectaba con otros proyectos de urbanización, como eran los que hacían referencia a la vía de acceso al barrio de San Andrés y a la playa en sí. En principio se pensaba que esta vía de acceso se podía solucionar planteando la misma fisonomía que tenía la Avenida Anaga, pero en el año 68 el Ayuntamiento encargó a Rubén Enríquez este proyecto, que no se ejecuta, pero que plantea él como solución la creación de dos plataformas, una para los peatones en la parte superior y en la parte inferior para los vehículos. Llega incluso a separar los vehículos pesados y los vehículos ligeros. La plataforma de los peatones en contacto con terrazas, con kioscos, con zonas para restaurantes y para descanso y ocio. Pasen a la siguiente. Intentando ser breve, voy cepillándome la comunicación y ajustarme a las diapositivas porque si no, no acabo, ¿verdad? En los 70 se nombraré a partir de ahora los acontecimientos más significativos. En los 70 se va a aprobar un nuevo plan parcial de ordenación urbana del Centro de Interés Turístico Nacional, para las Cerecitas en definitiva, y ese plan parcial, como ven, parece que sigue la filosofía de Cabrera, intentando aprovechar la ladera para la edificación. Toda la ladera, toda la colina está cubierta. Y lo que es más importante, el frente de la playa lo va a utilizar para construir edificaciones que llegan hasta las 18 plantas. Pásame la siguiente. En el año 86-87 se llega a un nuevo convenio entre la Junta de Compensación y el Ayuntamiento que conllevó a... Bueno, esta sería una de estos hoteles de 18 plantas. Valoren ustedes el impacto que tendría este tipo de construcción vinculado a la montaña y prácticamente metido en la playa. Afortunadamente no se llegó a construir. En el año 86-87, esta es una maqueta y la calidad de la misma no es buena, de la diapositiva, los brillos, el cristal que la cubría, pues no me permitió sacarla. Intenta enfocarla. Está en el año 86-87, como decía, la Junta de Compensación llegó a un nuevo convenio con el Ayuntamiento. El resultado fue la modificación del plan parcial del 70. Consiguieron entonces que la edificabilidad se redujera al 50%. Y si se fija, ya parte de la ladera de la colina se respeta, no está edificada. Y para el frente de la playa se decidió que se construyeran hoteles de hasta 6 plantas. A partir de ese momento también fue significativo la renuncia a la calificación de las Cerecitas como centro de interés turístico nacional. ¿Qué consecuencias tiene? Pues la consecuencia, a mi modo de ver, es que a partir de estos momentos podemos pensar en la Teresita no como una zona de aprovechamiento turístico intensivo, sino también como una zona de ocio y cultural. O al menos tenemos esperanza de que pueda llegarse a convertir en una zona de ocio y cultura. A partir de estos momentos se suceden los litigios, los procesos judiciales. Pasan lo siguiente: en el año 88, por ejemplo, la Dirección General de Costa interpone un recurso contra el plan del 88 porque consideraba que esa modificación no se podía realizar con la aprobación de la Consejería de Política Territorial. Eso significó que entrara en vigor el plan anterior. El Tribunal Superior de Canarias le dio la razón a Costa, se anula la modificación del plan del 88 y entra en vigor el plan anterior, que fue el plan del 70. Aquel plan se preveía edificaciones de hasta 18 plantas en el frente de la playa. Pero ¿qué ocurre? Que enseguida hay un nuevo recurso, el ayuntamiento, el grupo municipal en la oposición, concretamente el PSOE, plantea un nuevo recurso, pero la sentencia del Tribunal Supremo se hizo esperar hasta el 98, casi 10 años después. Sin embargo, aunque esa sentencia llega en el 98 y esa sentencia reconoce que se volverán a construir hoteles de 6 plantas, con anterioridad se había aprobado en Santa Cruz el Plan General de Ordenación Urbana en el año 92. Y el Plan General de Ordenación Urbana, y esta es la maqueta de ese plan general, admitía que el Tribunal se hubiese decantado y admitía la modificación del año 88, es decir, el plan general admitía que se construyeran edificaciones hasta de 6 plantas. El ayuntamiento, antes de que el Tribunal Supremo también resolviera, quizás por presiones de determinados grupos políticos, presiones de la plataforma de las Teresitas, presiones por parte del COAS, presiones por parte de la Universidad de La Laguna, quizás por numerosas presiones, el ayuntamiento decidió no construir hoteles de momento y convocar un concurso internacional de ideas para urbanizar las Teresitas. Este concurso internacional de ideas, pásame la siguiente, planteaba en sus bases que no se construyera en primera línea de mar ningún tipo de edificación, que las edificaciones se reservaran para el polígono posterior, que a lo más que se podía construir en esa línea de mar serían pues algún centro comercial, algún restaurante, parques acuáticos, pistas artificiales de patinaje, canales o circuitos para bici, alguna ruta turística, pero no se construyera en principio edificación en primera línea de mar. El concurso se finaliza el 19 de agosto. Al concurso fueron presentados, pásame, numerosos proyectos, 8 equipos de arquitectos participaron y muy rápidamente les pasaré las diapositivas de esos proyectos. En primer lugar, les presento la de Javier Domínguez Anadón, un proyecto que reduce la edificabilidad en un 70%, pero que ubica dos hoteles de 5 plantas en el frente de la playa. Plantea otras soluciones significativas, como fue el aparcamiento subterráneo para ganar espacio para el ocio. Plantea también opciones de ocio en el dique de la playa, como la plaza del Pensador, que estaría ubicada en este extremo. Junto al castillo de San Andrés se ubicaría el circuito para bici. Incluso plantea un club de parapente en la ladera de la montaña con 2 ascensores para ascender a él. Pásame el siguiente. El proyecto presentado por los holandeses, dirigidos por Ben van Berkel. Este es el mismo, pásame. El equipo holandés, dirigido por Ben van Berkel, presenta este proyecto, que yo únicamente quisiera destacarle 2 cosas. Y es que la montaña queda intacta, que es lo más importante. Y concentra edificaciones de uso comercial, de ocio, bajo el resto de los órganos. Pásame el siguiente. La filosofía de este proyecto, el del japonés Barokishi, fue aglutinar en el frente de la playa toda la edificación. Esto recordará, si ustedes quieren, los bancales agrícolas, pero les recordaría, sin lugar a dudas, el proyecto de Cabrera, el de la edificación escalonada, aquel que pretendía convertir la ladera en un macroedificio casi de un kilómetro de fachada. Un proyecto bastante importante. Paso en el siguiente. Joaquín Sabaté elimina edificaciones del frente de la playa, las concentra en la llamada batería de los militares, llegando a tener seis plantas, y es significativo, pasa. Esta solución, la entrada de agua justo bajo la montaña, pasan. Esta sería pues una fotografía creada probablemente con ordenador, con este lago junto a la montaña, con la entrada de agua por el risco de los órganos. Paso en el siguiente. Casariego y Guerra es el otro equipo de arquitectos que presentan como solución cuatro hoteles temáticos en el frente de la playa, vinculados al deporte, a la vegetación, al relax, al comercio, al juego, porque proyecta también un casino. Diseña un gran parque entre los dos barrancos y un hotel rural en el fondo. ¿Pasan? El estudio N3 también concentra la edificación en la batería de los militares y próximo al barranco, y deja el frente de la playa para establecimientos de ocio y comercial y para aparcamiento, no subterráneos, sino cubiertos, y cubiertos con una estructura que da la apariencia de bancales agrícolas. Los estudios en primera línea de mar. Pásame el siguiente. César Portela presenta este proyecto. Este proyecto, cuando se falla, cuando el jurado se reúne, fue enormemente valorado por el Grupo Municipal Socialista, el grupo en la oposición, pero no fue el ganador del concurso. Es un proyecto que elimina el frente de la playa de edificaciones, deja la ladera intacta, limpia, garantiza, aunque aquí no lo vemos, la integración con el barrio de San Andrés. Y por último, el proyecto del francés Dominique Perrol, que es un proyecto que también concentra la edificación en la batería de los militares y en el espigón sur de la playa para dejar el frente libre de edificación. Este es el proyecto ganador del concurso. Paso a lo siguiente. Pero proyectos de edificaciones de gran altura, algunas tienen incluso a ser auténticas torres, pasan. Ven los brillos y los reflejos, pero porque la exposición de maquetas no me permitió, pasan. Proyecta una playa de arena y de césped con paseo peatonal que lo cruza de lado a lado con forma serpenteante. Y frente al barrio de San Andrés proyecta un puerto no urbano, aislado del pueblo mediante una zona verde y de ocio a modo de rambla. Acabo diciéndoles que este es el proyecto que ganó el concurso. No es un proyecto vinculante. El jurado considera que este serviría de base, pero que podría combinarse con otras ideas significativas de los proyectos anteriores. Y a modo de conclusión, a mí solamente me gustaría decir que en cualquiera de los proyectos seleccionados, yo creo que se debería ser pues riguroso, respetuoso con el entorno natural de Anaga. Yo hice un estudio paisajístico de la repercusión de la construcción, evitando el efecto pantalla, descartando modelos de edificación cerrada, o que por su tipología, altura, volumetría o cualquier otra circunstancia quebrante en el entorno natural y paisajístico.